Buenas tardes y bienvenidos a la tercera tertulia literaria de Elías Meléndez Valdés. Una vez más, los micrófonos de la radio educativa del centro, Onda MV, se desplazan a la biblioteca para recoger las impresiones de los participantes en la misma. Os damos la bienvenida a todos, padres, madres, profesores y alumnos, y dejamos paso a la coordinadora de la tertulia, la profesora María José Donaire Pulido.
Buenas tardes, yo voy a hacer, como hago siempre, ¿no?, un poquito por encima todo para luego ya, poquito a poco, ir profundizando, porque yo creo que este libro necesita luego muchos comentarios. Vamos a ver, todos sabéis que es de Muriel Barberi, una francesa que solo ha escrito dos libros, uno que se llama La golosina en el 2000 y este, pero que han tenido éxito, ¿vale? Entonces, el libro, que es muy bonito, La elegancia del erizo, que se llama La elegancia del erizo, porque dice Paloma que la señora Michelle tiene la elegancia del erizo. Por fuera está cubierta de púas, una verdadera fortaleza, pero intuyo que por dentro tiene el mismo refinamiento sencillo de los erizos, que son animalillos falsamente indolentes, tremendamente solitarios y terriblemente elegantes. Yo el erizo tampoco le veo tan elegante, pero posiblemente lo sea. Bueno, lo que nos voy a hacer sobre todo en los dos personajes, que son los que nos cuentan un poco toda la historia, ¿vale? En René Michel, que tiene 54 años, es una portera, aparentemente es una mujer, ella misma se define como simplona, inculta, fea, pero en el fondo no es eso. Vamos descubriendo que es una persona culta, que puede llegar a ser hasta bella cuando se pone el vestido de la señora esta que se ha muerto, y sobre todo que tiene un interior muy profundo, ¿no?, que ella no lo quiere demostrar a todo el mundo, pero sabe mucho de filosofía, de sentimientos y de arte, ¿vale? Y que tiene como algo muy importante de la literatura a los escritores de principios del siglo XX rusos, ¿vale? Tolstoy, de hecho su gato se llama León por Tolstoy, ¿no? Ese es el personaje, un personaje. Pero otro personaje importantísimo, lo sabemos en el libro, es Paloma Josh, que tiene 12 años, que en principio piensa que cuando cumpla los 13 años, el 16 de junio, se va a suicidar, pero vamos viendo también una evolución. Es una niña superdotada, que lo mismo, la semejanza que tienen un poco estos dos personajes es que ocultan cómo son en realidad, demuestran lo que la gente quiere ver para no tener problemas, pero luego dentro es lo mismo, tiene un interior, está por encima de, bueno, de la edad, por supuesto, ¿no? Y le gusta la literatura, el arte, y entonces es otro personaje igual. Y estos personajes van y vienen al principio, que al principio nos cuesta un poquito, no sé, a vosotros, pero meternos un poquito en el libro. Pero llega Kakuro Oze y entonces nos relaciona a los dos y entonces ya la cosa cambia, ¿no? Que es otro personaje de una cultura completamente distinta, pero que tiene la misma interioridad, pienso yo, esto es subjetivo, pienso yo como ellas, de otra manera, pero de forma natural, no, también de alguna manera se esconde de algo, no le importa lo que piensen, pero se esconde de ello. El sitio también donde les une, aparte de que de este personaje tercero, es el edificio, ¿vale? Es el edificio número 7 de la calle Grenelle, no sé cómo se pronuncia, ¿vale? Entonces, ¿quiénes viven ahí en ese edificio? Pues gente bien, todos son gente que es ministros, burócratas y cocineros, Artén, ¿no? Que el gastrónomo, que no sabe nada de cocina ni de gastronomía, no sabe lo que es un tomate al natural, pero es gastrónomo, ¿no? Entonces, es el edificio es como las apariencias, ¿no? Y dentro de esas apariencias hay unos poquitos personajes que siguen a todos también con apariencias, pero que dentro tienen su mundo interior. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho cuando ella describe, René describe que tiene siempre la televisión puesta, porque una típica portera tiene que ser hortera, entre comillas, ¿no? Con la televisión puesta, de los programas estos, ¿cómo se llaman? Los reality, los reality y todas estas cosas, pero luego ella tiene su espacio, su pecera, su pecera, que luego hablaremos de ella, y allí está metida, ¿vale? Tiene su mundo. Bueno, los protagonistas, sabéis todas las familias que hay. Hay otro personaje que yo creo que también es muy importante, que corrobora un poco el título de La elegancia del erizo, es Manuela López, la asistenta o sirvienta de ese edificio, de una serie de gente, que es amiga de René. Y que además ella sí que es una buena cocinera pastelera, ¿vale? Que le hace todo y se nota que hay amistad. Los temas, así por encima, y luego los tratamos, que yo he visto. El primero, una crítica a la burguesía. No sé si estáis de acuerdo conmigo, luego lo vemos. Una crítica a la burguesía, el arte como algo muy, muy importante en la vida. Como para porque hablan alguna vez de la eternidad. El arte es la eternidad en su representación temporal, la búsqueda de la belleza, la soledad, porque estos personajes no dejan de estar solos, porque están solos, aunque están rodeados de todo, están solos. La supervivencia, porque esta mujer de alguna manera tiene que sobrevivir en un mundo que son todos completamente diferentes, que tienen todos unos privilegios que ella no tiene, y sin embargo está allí. La muerte. A mí me ha sorprendido el final muchísimo, no me lo esperaba, de verdad, que era lo último que me podía esperar, que muriese. Y la muerte de Artén, que también tiene un significado, ¿vale? Luego, otra cosa que también está ahí presente, que son los animales, que veremos por qué, los gatos y los perros, ¿no? Pero bueno, no unos gatos y unos perros normales, están en un ambiente refinado, pues tienen que tener, unos de una manera, otros de otra, un nombre incluso refinado y culto, ¿no? Parlamento y Constitución, de la familia Jose, León, de René, Atema, de Angelén Merisse, Neptuno, el perro, y Kitty y Levin, de Ozu, que son los personajes de Ana Karenina, que es otro de los libros que les une pues a la señora Michelle, como ella le dice, y a Kakuro, ¿vale? Y yo mucho más no, pero sí que voy a leer dos o tres frases para que luego ya, que me han parecido importantes, ¿no? Para que luego las comentemos. Dice, que la gente cree ansiar y perseguir estrellas, pero termina como peces de colores en una pecera. Otra, vivo sola desde hace mucho y no salgo nunca. Me temo que soy un poco salvaje, una salvaje muy civilizada. Al final del curso escolar, el día que cumpla 12 años, el 16 de junio, dentro de 165 días, me suicidaré. Y quizás estar vivo sea esto, perseguir instantes que mueren. Yo creo que no os tengo que decir nada, tengo más cosas por ahí, pero creo que no voy a estar yo hablando demasiado tiempo para que participemos todos y saquemos consecuencias de este libro, ¿vale? Venga, a ver, ¿quién empieza?
Bueno, empiezo yo. A ver, primero, es un libro que me ha encantado, como prácticamente la mayoría que leo. Pasa que, como has dicho antes, el hilo conductor cuesta un poquito pillarlo. Pero sí que considero que en cuanto Paloma suelta esa frase bomba de me voy a suicidar al cumplir los 13 años, creo que era, sí. Yo creo que una de las mejores formas que con la que la escritora ha conseguido captar nuestra atención, porque yo creo que si no hubiera pasado eso, más de uno hubiera dejado el libro a la mitad, porque divagan mucho, reflexionan mucho, filosofan, y es cierto que muchas de las ideas profundas de Paloma y ese diario del movimiento del mundo son muy interesantes y hacen que reflexiones tú y digas, ostras, pues quizás lleva razón. Pero es necesario ese hilo que a veces falta mucho. Y ya está, la verdad, no sé.
Y a veces el hablar de, imagino que para ti, Juan Pedro, no, pero hablar tanto de filosofía, a mí en algunos aspectos demasiado profunda, hace que estés ahí, que no sabes si seguir o dejarlo. Imagino que no, que tú lo verás de otra manera, que para ti eso no es, son comentarios simples, ¿no? Pero imagino que a los alumnos también, que no tienen la misma preparación, hay cosas que se nos escapan.
No, vamos, yo no quiero hablar.
Hombre, algo tendrás que decir.
No, vamos, que yo quería escuchar.
Quería hablar de tu libro.
Yo como un brazo, yo voy a hablar de mi libro. No, que yo pensaba de todas maneras hablar al final un poco de esto. De todas maneras que, bueno, a mí. No, porque no quiero destrozar algunas ideas que ya ha aparecido por ahí, pero vamos, yo no veo ni primero ni dificultad en entrar en el libro, ni hay que ser filósofo para eso, porque tampoco es que filosofe demasiado, si en lo que se basa son precisamente para hablar de cuestiones que no son filosofía en el sentido más profesional, sino que son cuestiones existenciales de cada cual, y ese es el problema del libro. Puede utilizar la literatura, es decir, que es que no utiliza la filosofía. Alguna vez cita por ella Kant, y además esa cita que ha leído del arte es totalmente kantiana, pero no sé si lo dirá, no me acuerdo, porque lo he leído muy rápido y así a salto de mata y tal. Y yo creo que no cuesta trabajo entrar en el libro, y porque, bueno, lo que ocurre es que son monólogos que muestran el estado interior, pero que de los personajes, pero es que además de solamente de dos personajes, y después aparece un tercero que tampoco profundiza demasiado. Lo que iba es que ni siquiera. Es que esto es una crítica negativa, es que
porque cada uno puede decir lo que piense, ¿no?
Ni siquiera los dos personajes fundamentales hace una profundización psicológica. Si tuviese aquí nuestro compañero del diálogo, hombre,
Paco.
Pues ni siquiera la profundización psicológica que hace, porque es que no llega a nivel de filosófico, ni siquiera la profundidad psicológica que hace de esos dos personajes, digamos, es redonda. Más que nada, y ahí sí le veo la parte positiva, que digo, yo le veo la intención al libro, pero de eso hablaría después. Yo simplemente estoy respondiendo a lo que tú has dicho. Es un esquema social en el que hay una crítica social que a mí sí me parece interesante, y que creo que se resuelve esa crítica al final del libro, en la frase del último párrafo del libro, después de la muerte de la portera, ¿no? Y la crítica, en definitiva, es que esos personajes que parecen un poco oscuros, que o algunos de vosotros os pueden parecer oscuros y que divagan y que filosofan, es muy gracioso, porque la palabra filosofar se dice un poco en términos peyorativos. Menos mal que ya no debe estar desapareciendo. Total, queda igual. Bien, en definitiva, es una crítica social, es decir, que todo, una crítica social. En el sentido de que el libro nos está diciendo, vivimos en la nada, estamos en el nihilismo absoluto, todo es, como tú dices, el edificio, la representación del mundo, de la sociedad, es mera apariencia, y hay algunos, que es un porcentaje mínimo, que viven camuflados en la apariencia, presentándose como aparentes, con la televisión encendida, etcétera, etcétera, pero, digamos, se dan cuenta de en qué consiste esta mierda de mundo en el que estamos. Y como catalizador introduce a Kakuro, el personaje este oriental, que introduce el tema de lo que llamaríamos la sabiduría perenne o la filosofía perenne, que es el párrafo del final, y es que la vida es que no tengo las gafas para leer esto, pero bueno, da igual, que la vida son momentos, y los momentos son buenos momentos que no merece la pena de vivir, que son basura, pero entre esos momentos hay otros momentos que sí merece la pena, y que son un siempre dentro de un nunca o algo, ¿no?
Buscaré lo siempre en los jamases.
Siempre en los jamases, es decir, lo que se llama vivir en el eterno presente, no en el momento, ¿no? Cuidado, no confundir esto con el carpe diem. Eso sí podemos hablar después, sino el eterno presente. Y entonces esos personajes, aunque vivían la cotidianidad, vivían camuflados, vivían en su eterno presente, aferrados a símbolos como los nombres de los gatos, etcétera, etcétera. Mientras que el resto del mundo pues se va al garete, como se está yendo ahora mismo, que estamos viviendo lo que se puede llamar el colapso civilizatorio. Y ese yo creo que a eso es a lo que quería o a lo que quiere apuntar la autora. Es decir, esto da un poco de sí, y es la condición humana. Así que no se está filosofando, sino que se está hablando de cada uno de nosotros, es decir, de nuestra existencia, que vivimos una no existencia. Por eso el tema del suicidio, que aparece en un filósofo del siglo XVIII muy desconocido, que se llama Mailander, y que escribe un libro que se llama La filosofía como redención, y que una vez que termina el libro a 35 años pues se pega un tiro, porque lo que hace Mailander precisamente es describir el mundo como algo en lo cual no merece la pena, porque, y eso que no conoció el mundo de 2 siglos y medio después, ¿no? En fin,
vosotros mismos. Oye, Leticia, perdona.
Desde mi punto de vista, a lo mejor hay gente por lo mejor que entiende más de filosofía, pero yo lo que sé es lo básico del instituto, y hay cosas porque sí las sabía, como Kant, cuando hablaba de la existencia, algo creo que de tangible, yo qué sé, que había cosas que sí las sabía, pero había otras como cuando hablaba de la ciruela Claudia, creo que era,
sí,
que me tengo que informar, igual que otras cosas que me hubiese gustado más buscarla. Pasa que no he tenido suficiente tiempo tampoco para profundizar. Pero hay cosas que sí me han resultado filosofía a mí y que he aprendido, y cosas que me han hecho reflexionar. Y eso es lo que más me ha gustado más del libro. Y luego, por otra parte, por poner alguna crítica, pero a mí el libro me ha encantado, es que me hubiese gustado saber más sobre obras que estaban en francés, cosas que estaban en otro idioma, que a lo mejor obras que yo no entendía, que yo no sabía ni qué era, a lo mejor hubiese entendido mejor la obra, pero a mí me ha gustado. Y sí me ha parecido algo de filosofía, porque yo es que no es que sepa mucho.
Sí, a mí también, además, sobre todo ya en el papel más de Paloma, que supongo que es la muchacha que está más, tiene así, está de camino a la adolescencia, y es con la que más empatía sentimos. Yo creo que en ese aspecto, esa muchacha sí, al menos en como nosotros lo entendemos, sí ha filosofado y se ha reflexionado, y al menos para nosotros. Pero has hablado, Juan Pedro, de el suicidio, cuando te das cuenta de que el mundo es una mierda y que no vale la pena. Pero por ejemplo Paloma ha dicho que se va a suicidar, pero mientras va a intentar buscar la belleza en el mundo, y quizás así no se suicide. Entonces me pareció, tuve como un dilema de decir, ¿y por qué no al revés? ¿Por qué no primero buscas la belleza en el mundo, y si no la encuentras, si acaso te suicidas, pero no admites que te vas a suicidar? No sin antes darle una oportunidad al mundo, porque no sé, si ella primero admite que los adultos viven en una pecera y que por ejemplo sus padres no son conscientes de ello, pero ella misma en esa pecera todavía no ha entrado, tiene todavía tiempo y oportunidades para no meterse en esa pecera y no meterse en ese mundo de mentiras que ella califica que es el de los adultos, pero se rinde. En el principio del libro ya te muestra directamente que se rinde, salvo hasta el final, que no ocurre algo brusco para que ella diga, no, mejor no me voy a suicidar porque ya he sido consciente. Pero es algo que a mí me pareció un poquito mal e injusto para todo el mundo, no sé qué opinar.
No se lo aplica a ella misma cuando, claro, hace la descripción de René, que has leído tú antes, la de la elegancia, sí, del erizo, sí, por fuera llena de púas, pero por dentro es su propia vida. Sí. Solo ve las púas de la vida, pero en realidad no ve lo positivo, que es lo que le hace después quedarse en el mundo, cuando ya ve que René muere y le promete que no se va a suicidar porque se queda con ese instante de música del piano, cuando va a buscar la ropa para René, para la morgue, ¿no? Se queda con esa música del piano. Es que yo relacioné la descripción del erizo con lo que sí, su propia visión de la vida.
Efectivamente.
Estás describiéndola a ella, pero no te lo estás aplicando a ti. Sí. Hasta que se da cuenta.
Pero porque ella entiende que no hay solución en la vida, solo al final, cuando quizás después de reflexionar o de ver, puede intuir una pequeña luz, porque ha encontrado ciertas almas gemelas, ¿no? pero los demás piensan que es un teatro, que cada uno hace su papel y que todos estamos abocados a ese final, y que ella no quiere participar de ese teatro, que ella ve que realmente es un teatro, que ve más allá que el resto de los personajes, entonces ella ve que no hay otra solución, que la vida es un poco una mierda, que no...
Aunque ella no quiera, realmente sí participa de ese teatro, de hecho.
Sí, al final sí, por supuesto, forma parte.
Pero yo creo... Sí, perdón.
No, simplemente decir que una de los méritos, creo yo, de la novela es saber meter un edificio, ¿no? Una radiografía, por decirlo de alguna manera, de la sociedad. Hombre, con palabras bonitas, pero realmente está presentando... Es que es de muy rabiosa actualidad, como si tú coges el periódico esta mañana y todo lo que lees en el libro es que es de aplicación, es que el todo mundo irá sin sentido,
sí.
Y es una forma de ponerlo tan concentrado que uno leyendo, sin filosofar, como está hablando aquí, te das cuenta de que algo no funciona, sí, algo marcha bien, ¿no? Basado en puras apariencias,
en la vida,
por ejemplo, el tema de la educación también sale mucho, como si la inteligencia se ve que es transversal a los estratos sociales, la portera es inteligente, la niña es inteligente, sin embargo esa inteligencia no les permite traspasar los límites ni hacia arriba, claro.
Sí, sí.
Entonces un poco un sinsentido de la sociedad que vivimos hoy, ¿no?
Sí. Yo voy a poner la nota optimista, yo me parece que tiene también algo de optimista en el sentido de decir, bueno, la vida es una mierda, como habéis dicho, pero hay momentos, la literatura, el arte, que ese disfrute espiritual es la belleza de la vida, y quizás eso se agarra a los personajes. Es una crítica a la apariencia, pero también un ensalzamiento del disfrute espiritual. A mí me encantan algunos pasajes que hace. Cuando hablaba con Cristina, la descripción que hace, por ejemplo,
de la literatura.
¿De qué?
De la literatura.
Bueno, de la literatura.
Yo la tengo apuntada porque es para mí. Digo, toda la vida entre literatura.
La muerta esa que pone del cuadro.
Yo no me hubiera.
Me encantó. Me encanta el pasaje. Lo tenía, decía Cristina también, seleccionado. Cuando habla de la belleza de. Cuando está hablando de las puertas que se abren. Que
son correderas.
Exactamente. Del movimiento de los pies. En esas cosas simples se encuentra la belleza. También incluso hasta, fíjate, no solamente en el disfrute espiritual, sino también en el té que se toma con Manuela también.
Sí, en la forma
son
de
pequeños momentos que permiten darle un poco de optimismo a la vida, que en el fondo es, bueno, pues...
Sí, a mí me gusta una frase que repite desde la parte de lengua, la importancia de una coma.
Sí.
Y la crítica social que lleva esa coma, porque está criticando a la señora cuando le manda la nota... Sí. Que la pone en su sitio, en su escalafón social, y repite la importancia de la coma a lo largo lo hace en varias ocasiones.
Sí,
habla de la gramática, de la importancia de las palabras, que la importancia de las palabras es cuando critica mucho a los personajes según qué palabra utiliza, que ha utilizado esta palabra y no otra, y entonces remite a los significados y a las connotaciones que tienen las palabras. Esa parte me encanta, cuando lleva a los significados, que hay varias, tenía señalada varias veces porque lo hace en muchas ocasiones, ¿no?
En relación
que ha utilizado esta palabra y no otra en función de la educación y el significado que me lleva y la importancia de la coma. Que es toda una declaración.
El mensaje principal es ese, ¿no? El buscar la belleza, que es lo único que le pueda sentido a la vida. Ya lo hice en programa de radio, por ello hace claro así. Buscar la belleza, que de las pocas cosas que tienen importancia, no me acuerdo, hace tiempo. Es una especie de oda, digo yo, así, a la desesperanza. Y bueno, pues eso, que en esta vida no hay nada que merezca la pena salvo la belleza. Y es todo el hilo conductor. Yo no veo una crítica
a la sociedad,
a la sociedad burguesa. Que la tiene. Yo lo que veo, y además lo que dice al final, es un odio a la burguesía, a la alta burguesía. No. Sí que lo dice.
No sé si lo
dice al final. Pero apenas utiliza argumentos en contra. Yo no sé si ha pasado. Antes iba a hacer una pregunta. ¿No había estado a punto de dejar el libro? A mí me ha pasado varias veces.
No, es que al principio.
Lo dejo.
Al principio,
no más,
al principio cuesta porque tú cuando. Cuando gusta una trama,
si no
hay, un hilo, claro, y no lo tienes.
Claro, si no es por la
tertulia,
si no es por la tertulia, yo no lo tengo.
Hasta que me sueltas algo.
Al final.
Claro. Por ejemplo, lo de las ideas profundas. Ay, perdón, perdón.
Déjame terminar, ya que yo no hablo. Como al final, es que no, claro, entonces yo no. Como al final me ha merecido la pena, se puso interesante con la llegada de, quizás la partida de llegada de japonés, no por el japonés sí, pero ahí parece que hay un impacto, una fusión en el libro. Y hasta ahí, yo digo, bueno, pues voy a verlo para la tertulia. Si no, yo creo que lo había leído. Es que una serie de ideas, sin hilo ninguno, yo diría que elucubraciones mentales, pero con muy poco sentido y muy poco profunda. Bueno, yo, Juan Pedro, tampoco un libro de filosofía, cuesta trabajo leerlo, bueno, relativamente. A mí lo que me parecía era un rollo tremendo. Pero bueno, luego ya empezó que yo coge. Y al final me ha gustado, al final me ha alegrado de haberlo leído. Sobre todo por eso, por lo de la belleza y todas las imágenes. Aunque bueno, ya habla de cosas, bueno, para mí se contradice muchas veces. La misma escritora, su idea con lo que luego cuenta. Cómo se busca la belleza, sobre todo en las cosas sencillas, bueno, también en las no sencillas, ¿no? Como en León Tolstoy o en los pintores holandeses. Pero sí, muchas veces lo dice, pues yo pensé, ¿cómo era la flor sobre
aquella la camelia.
Flor, camelia sobre la camelia. Cositas sencillas. Cuando luego utiliza un lenguaje nada sencillo, a veces bastante rebuscado.
No, yo creo que es la traducción, que a veces, ¿verdad? Que la traducción a veces me da la sensación de que falla un poco en la traducción. No sé.
A mí me ha gustado lo que ha dicho José María, es verdad que hay varias bombas en el libro que te hacen abrir los ojos, como decir, bueno, me lleva otra vez. Cuando la niña hizo lo del suicidio, te hizo otra vez ponerte en alerta y seguir leyendo. Y a mí la verdad es que me ha gustado hasta el juego de palabras que utiliza, sobre todo al final. Hay lugares del libro que son bellísimos cuando lo lees, que juega con las palabras y me encanta. Y luego yo creo que la crítica social, Herminio, sí está clara ahí. Yo lo veo clarísimo. Yo creo que una crítica social a la burguesía, porque la burguesía representa ese mundo de las apariencias.
Me refiero, cuando se critica que utiliza argumentos, apenas utiliza argumentos, solamente
rechaza y... No, pero
que deja ver,
yo creo que no
te hace un argumento de peso, pero tú lo acabas viendo.
Y claro. Sobre todo...
Bueno, claro que está la crítica, y yo digo, la crítica es odio, es rechazo total.
Bueno, pero hay una crítica, yo sí veo...
Pero muchas veces además sin
mucho... Y sobre todo, Herminio, creo que... Hay una crítica más acerbada a los falsos progres, a los que se visten de progres dentro, sí. Los critica más que al resto, a los que ya tienen dinero así más, pero el que va vestido de niño progre, que parece un gitano, odio esta situación, a la otra que está estudiando en una universidad y se cree que ya por eso...
Pero hay otra contradicción ahí, lo de las apariencias, porque los personajes principales también se refieren a la apariencia. Sí. Entonces, bueno, ¿qué quedamos? ¿La apariencia para qué? ¿Para unas cosas válidas, para otras no? Pues seguramente.
Para sobrevivir o para realmente, no sé, vivir su vida. Porque yo, a mí, por ejemplo, sí que me ha gustado mucho la reflexión desde el punto de vista lingüístico. O sea, cómo ella... Porque yo a René le cogí un cariño tremendo. Y cómo cuando le hacen alguna pregunta, cuando llega el japonés y a lo mejor le hace el regalo del libro, le invita a cenar y ella de primeras le querría hacer una respuesta. Le sale una respuesta muy pensada, ¿verdad? Sí, y luego, sin embargo, dice, no puedo decir esto. Yo soy una portera.
Sí.
Y te pone efectivamente los tres o cuatro pensamientos o cinco y te dice, lo diría así si fuera poco creíble. Esto sería fantasioso. Entonces a mí, desde el punto de vista lingüístico, me encanta.
¿Cómo es capaz de verla? De llegar a
su interior, ¿no?
Simplemente con la... Ahí entra un poco la afición, ¿no? De la novela, claro, porque es que apenas había hablado con ella,
digamos,
y ya lo conocía.
Bueno, de frustraciones y de miseria, si queréis, ¿no?
Sí. Vosotros decíais...
Yo quería decir una cosa. Con respecto a las diferencias sociales que se ven claramente ahí en la novela, cómo la muerte es un tema crucial ahí que iguala todas las condiciones sociales. Es decir, tanto René como Kakuro tienen un pasado con muerte a su espalda en la que llevan, digamos, una especie de peso existencial, una crisis que ellos no son capaces de superar, sino que conviven con ella. Entonces, ahí a la muerte tenemos que llegar todos independientemente de la clase social a la que pertenezcamos. Entonces, digamos que esa parte es la que une lo humano. Y es la que yo creo que hace que reflexionemos sobre el tema de la existencia, del sentido, sobre todo del sentido de la vida. Yo lo que veo que se hacen muchas preguntas, lucura mucho sobre la vida social, los estatus en los que está cada cual, y en el edificio se ve pues perfectamente, ¿no? Como un edificio de ricos donde el conocimiento, por ejemplo, la filosofía, y dice que la filosofía es... digamos, un conocimiento típico de la burguesía. Las clases sociales bajas no entienden de filosofía. Y de hecho la filosofía en la enseñanza pública pues no existe prácticamente. Porque en los colegios privados sí que existe. y en las altas élites sí que existe. Además, es lo que yo he visto es que en las clases bajas hay un discernimiento, unas disciplinas un poco dispersas en las disciplinas, las asignaturas, y cómo las clases altas sí tienen una visión holística. Es decir, a nosotros nos dan a la gente, digamos, pobre, humilde, le dan los trozos del puzzle que son incapaces de unir para ver el todo, para ver la parte holística, ¿no? Que sí tienen, por ejemplo, los que buscan el conocimiento, pues René en este caso sí que busca el conocimiento de forma autodidacta, digamos que no ha sido dada, como por ejemplo en este caso Paloma, que su hermana, pues habla ahí de, por ejemplo, el novio de Colón, que ha hecho una tesina sobre Guillermo de Oca, es decir, que estudian filosofía, y habla, por ejemplo, sobre las esencias, que eso dice que no sirve para nada, ¿no? No sé si habéis leído la novela, sí, de Nuche Ordine, La utilidad de lo inútil, es decir, la futilidad de lo inútil es lo que da sentido a la vida, que en este caso es el arte, la música, todo lo que nos une espiritualmente, como decía Seba, y no materialmente, porque la crisis, la crítica social es materialista, porque lo espiritual va de arriba abajo, independientemente del personal.
No sé si os ha pasado cuando estáis leyendo el libro, cuando dice, sonaba la música de Satie. A mí es que Satie me gusta mucho, y parece que te lo estás imaginando, la música de Satie. Cuando estás describiendo el cuadro, parece que te lo estás imaginando. Ese disfrute espiritual, ese disfrute de que es superior a las cosas, yo qué sé, cotidianas, es lo que parece que quiere hacer traducir, lo que quiere demostrarnos el libro. La importancia del mundo interior, del disfrute espiritual de las cosas, la importancia del arte. Muchas veces lo hablamos con Pedro, el disfrute del arte, que es como el conocimiento más sublime que existe. Pues sí, yo creo que sí, la literatura, la música, el arte, aquí nos demuestra como que son las cosas que merecen la pena en la vida y con las que se disfruta.
Pero que todo el mundo no puede aspirar a ellas, porque de hecho estos dos personajes tienen ese mundo y los otros personajes viven cómodos en esa pecera y no tienen ningún interés en moverse, porque no lo necesitan, porque se dejan llevar y no se plantean más cosas. Son unos personajes especiales los que viven en ese mundo de la literatura, que
había que matizar también.
Yo soy literata, no soy filósofa,
yo precisamente yo lo que voy a decir es lo de cuando dije antes de la crítica negativa, no la crítica negativa al libro, era crítica negativa a lo que vosotros habíais dicho de que se filosofaba demasiado y tal y cual, ¿no?
¿Qué filósofo?
En ese sentido,
el libro, digamos, me ha interesado en el sentido de que ha hecho, como dicen, hace una radiografía de la sociedad a través de un edificio magnífica, y después hace un contrapunto entre esos dos personajes y los otros personajes, y después ese contrapunto lo une con Kakuru, y luego por debajo está todo el tema de la estética o del arte como forma de salvación, que es lo que tú estabas diciendo antes. Entonces yo quería decir algo sobre el tema ese del suicidio y algo sobre el tema del arte. Lo que digamos que nos propone, lo que nos propone la autora es que aquello de la tercera transformación, ¿no? Es decir, hasta que no nos convertimos en artistas, es decir, que creamos el propio mundo en nuestra propia existencia, que es lo que está haciendo tanto la niña de 12 años como la portera, recrear el mundo a través de su propia existencia, es decir, son personajes únicos e irrepetibles, mientras que los otros son intercambiables, no sé si os dais cuenta, pues, y eso es arte. Hasta que no llegamos a ese momento, no vivimos una existencia auténtica. Puede ser una existencia atormentada o no atormentada, eso es lo de menos. La felicidad no tiene nada que ver con vivir auténticamente ni con ser virtuoso. Hoy en día nos venden la felicidad como a lo que hay que llegar, y eso significa vivir, digamos, aborregado, ¿no? Eso era una cosa que iba a decir. Otra cosa que iba a decir sobre el tema de suicidio, que digamos hay un prejuicio o una falsa idea de pensar en el suicidio como una rendición. Es decir, el personaje no se rinde, el personaje es lo que tiene una lucidez tremenda. Entonces, esa lucidez tremenda le lleva a un acto de valor. Y ese acto de valor le lleva después, cuando observa y cuando vivencia todo lo que nos cuenta esto, cuando vivencia todo eso, le lleva a otro acto de valor más, que sería más fácil morirse quitándose del medio y no llevaría una existencia atormentada, porque es el mundo este y voy a llevar una existencia
atormentada. Lo de morir y lo de suicidarse y quemar la casa.
Sí, hay una, pero después elimina lo de quemar la casa. Entonces ya elimina la parte del castigo.
Pero tú que lo dices al final, que me suicido también para que ellos se
castiguen. Claro, sí, no. Es decir, para un ejemplo. Sí. Hay, pero es didáctico el suicidio, ¿no? Hay un acto de valentía más que decir, no, yo voy a seguir aquí. ¿Pero por qué? Porque el arte, como has dicho tú antes, es lo que nos salva. Y la novela lo que nos están mostrando es el arte como forma de salvación, es decir, ni el conocimiento científico, ni la política, ni la filosofía, nada de eso, sino el arte. Y luego una cosa que tú has dicho antes, es decir, esos personajes que viven en la burguesía son personajes que leen, que estudian y tal, algunos que hacen incluso la tesis sobre Ockham, que habría que ver por qué es Ockham, y habría que ver por qué son los nombres de eso, claro, no se vería claro. Pero es que resulta que los que hacen la tesis y tal y cual viven en la misma apariencia, es decir, no viven la existencia auténtica de la portera que se ha hecho a sí misma a través de la lectura de libros que ha interiorizado. No. Los otros simplemente se entretienen haciendo una tesis.
Es una crítica pero
más profunda, antropológica. Una crítica antropológica, es decir, yo no tengo otra cosa que hacer en la vida, estoy aburrido. Como estoy aburrido, voy a estudiar filosofía o voy a estudiar física.
Claro,
pero no, pero yo no interiorizo que he aprendido la mecánica cuántica, no lo interiorizo, no, yo lo presento como título por ahí, es decir, de postín.
Sí,
esa reflexión la hace René en el libro, que tiene la tesis, la hace pues para aparentar, es un puro aparenteo, no sabe quién es Ockham y no va más allá, pero queda muy bien en esta niña progre en la
que haga eso.
Tesis, sí.
No, que antes comentabais vosotros, nos lo explicáis un poquito, porque José María ha dicho que le ha gustado el personaje de Paloma, ¿no? Entonces vosotros me decíais que no, a ver.
A mí es que el personaje de Paloma no me ha simpatizado para nada. Porque sí que había pensamientos que ella tenía que yo pensaba que me hacían pensar o que estaba de acuerdo. Por ejemplo, cuando ella decía que cuando preguntaba a uno de sus compañeros que para qué le servía la gramática, la profesora simplemente le respondía pues para hablar mejor. Y ella entonces se ponía a pensar, ¿cómo le puedes dar una respuesta así al alumno? Yo pensaba y estaba de acuerdo con ella porque yo he vivido esa situación y sé, a mis compañeros siempre les dicen eso los profesores, no quiero generalizar. Y sí que suelo pensar, ¿cómo le puedes responder eso? Y no le dices para qué sirve de verdad. Y luego los alumnos se quedan con el pensamiento de que no sirve para nada. Pero había otros pensamientos que me hacían pensar que ella en realidad podía ser un poco hipócrita. Por ejemplo, cuando ella decía que las cosas hermosas solo deberían ser para la gente hermosa. Eso a mí no me gustó para nada. Y un pensamiento profundo que ella tuvo, que sí que me gustó mucho, fue el de cuando hablaba de el efecto espejo, creo que se llamaba, que ella decía que podía relacionarse con la literatura, con el hecho de que tú leías literatura para sentir lo que los personajes del libro sentían, para vivirlo, como si tú lo hicieras. Y ella se ponía a pensar, pero si simplemente haces ese tipo de cosas, entonces realmente, ¿de qué sirve vivir? Si solo vives a través de lo que lees.
Y hasta aquí la emisión de nuestro programa de radio. Nosotros seguiremos tertuleando, si me permite la expresión. Esperamos que les haya parecido interesante. Les recuerdo que pueden escucharnos a través de la web del centro, Facebook y Twitter. Hasta la próxima.
Bueno, hay una cuestión que yo he pasado por ahí en varios foros que tengo, que se llama, no sé si lo conocéis, Antelón.